Las cámaras empresariales están en desacuerdo con el planteo del PIT-CNT de aumentar el sueldo mínimo a 10.000 pesos nominales, una de las reivindicaciones formuladas por la Central de Trabajadores en el acto del 1 de mayo.
Esta propuesta de los trabajadores es inconveniente porque agrega rigidez salarial a la baja calificación, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Marcelo Lombardi, al diario Últimas Noticias.
Otros empresarios que prefirieron mantener su identidad en reserva también discreparon con esa idea.
Recordemos que el sueldo mínimo se ubica actualmente en 7.200 pesos.
Las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky respecto a que quiere Fuerzas Armadas fieles al proyecto provocaron fuerte malestar en filas de la oposición y también críticas desde el Frente Amplio.
Legisladores blancos y colorados consideraron que los dichos de la senadora son muy graves y reclamaron al gobierno que se expida al respecto.
En el oficialismo, la senadora Mónica Xavier, el senador Enrique Rubio y el dirigente comunista Juan Castillo, tres de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, manifestaron discrepancias con el enfoque de Topolansky cuando fueron consultados por el diario El País.
Recordemos que en una entrevista con la agencia Telam de Argentina, reproducida ayer por el semanario Búsqueda, Topolansky explicó que quiere unas Fuerzas Armadas distintas a las que actuaron durante la dictadura, que queden divorciadas del pasado, según dijo. La senadora insistió en que hay que transformar a los militares y, para destacar la importancia de ese concepto, puso como ejemplo el papel que jugaron algunos uniformados en Venezuela durante el intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002.
Si nosotros tratamos de hacer un trabajo en esas cabezas, de modo de que ellos tienen un papel de defensa de la patria y no de ataque al ciudadano, y definido porque está en la Constitución, por leyes, y los tratamos de poner de nuestro lado, podemos sobrellevar cosas como tenemos que mirar muy bien lo que pasó en Venezuela. Chávez lo salvó, la movilización de la gente, pero hubo un puñado de militares leales,
2002, ¿no?
Sí, que fueron decisivos, decisivos.
Topolansky incluso estimó el número mínimo de militares que sería necesario adquieran esta nueva mentalidad.
Siempre decimos así, un numerito preciso, por lo menos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de mi lado, como una meta. Me gustaría todo, pero digo...
La inversión extranjera directa que llega a Uruguay alcanzó una cifra récord en el año 2011 con un total de 2.528 millones de dólares, 2% más que un año antes, según un reporte de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Junto con Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Colombia registraron máximos históricos en la región, que en total recibió 153.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. El dato de nuestro país representó el 5% del PBI, algo que solo superó Chile con el 7%.
El puente Bailey, que está instalando el ejército sobre el arroyo Corrales en el kilómetro 251-500 de la ruta 8, quedará operativo en la próxima semana. Recuerden que el paso por ese lugar estaba bloqueado desde el 16 de abril, cuando un accidente de tránsito dañó el puente de hormigón que allí se encuentra.
Este puente provisorio tiene una longitud de 49 metros y soporta un peso máximo de 40 toneladas. Para que comience a funcionar solo falta la construcción de las dos rampas de acceso, lo que, según dijo al País el director nacional de Vialidad, Luis Lasso, demandará 4 o 5 días más. Ese tramo de la Ruta 8 es de suma importancia para el tránsito de la zona, que comprende varios servicios de ómnibus y el trasiego de cargas de camiones.
8 y 21 minutos.
Volvemos a mirar al panorama internacional.
Grecia comenzó hoy su última jornada de campaña electoral antes de los comicios parlamentarios que se llevarán a cabo el próximo domingo.
32 partidos competirán en estas elecciones y, según los analistas, ninguno llegará a la mayoría absoluta de los votos. De acuerdo a las encuestas, los dos principales partidos, el PASOK socialista y la Nueva Democracia de derecha, serán castigados por los electores por haber aceptado las condiciones de austeridad fijadas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de, recuerdan, los dos planes de rescate financiero sucesivos que llegaron a un monto global de 240.000 millones de euros.
Japón apagará mañana su último reactor nuclear en actividad para seguir adelante con las operaciones de mantenimiento decididas tras la catástrofe de Fukushima, en medio de preocupaciones crecientes por una eventual carencia de energía eléctrica a partir del verano boreal.
Antes del accidente, la energía nuclear generaba entre el 25 y el 30% de la electricidad de Japón.
Actualmente hay una docena de centrales detenidas sin plazo previsto para volver a encenderlas.
Además, todas las que estaban paralizadas en ese momento o que desde entonces fueron colocadas en mantenimiento permanecen inactivas a causa de las nuevas medidas de seguridad impuestas al sector.
UTE bonificará a los clientes que ahorren energía eléctrica con un descuento en la factura equivalente a la diferencia del gasto entre el mes de cobro y el mismo mes del año anterior, según adelantó Juan Garchitorena, integrante del directorio por el Partido Colorado, hablando con el diario El Observador.
La campaña será acompañada por publicidad de UTE que hará recomendaciones para disminuir el consumo eléctrico, como por ejemplo que la temperatura máxima de calefón sea de 60 grados, que los aires acondicionados no se enciendan a más de 21 grados y que se utilicen lámparas de bajo consumo.
Esto se suma al programa de incentivos para alcanzar 6.000 nuevos clientes de tarifa inteligente, lo que prevé reducir el gasto de electricidad en las horas pico.
La represa de Salto Grande está registrando el nivel de producción eléctrico mínimo en su historia y el ente gastó en los primeros 4 meses del año la mitad del presupuesto que tenía asignado para el año 2012.
Bueno, claro, aquí estamos hablando de un rubro en el que falta agua, ¿no? Sí. Aunque en el caso de Salto Grande, el agua sobre todo se precisa aguas arriba. El problema viene
del norte,
de allá, de Brasil. Pero, por ejemplo, hay oyentes que dicen en las represas en general se necesita agua urgente, si no comenzamos con restricciones en cualquier momento y hasta cortes de energía. Sí, ese es el fantasma al que creo no vamos a llegar, pero por ahí hay un desafío importante en este momento. Revisamos algunas noticias que ya manejamos temprano en la primera edición de estos titulares. Los ministerios del Interior y de Defensa crearon un comando operativo para diseñar procedimientos para el control de cárcel.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó que las líneas de trabajo se aplicarán en el COMCAR, el Penal de Libertad y la cárcel de Canelones.
Hablando de cárceles, hoy se da cuenta de un episodio raro ocurrido en el COMCAR, que les mencionamos más temprano así reseñado, pero lo cierto es que capturaron a un recluso que estaba en busca de armas escondidas entre pastizales. Eso fue en la noche de ayer. Un recluso del módulo 2 fue capturado en las afueras del módulo 3 cuando aparentemente se dirigía a retirar 2 pistolas enterradas entre los pastizales. Esto ocurrió minutos después de que reclusos de una celda prendieran fuego un colchón. Los internos dijeron que lo hicieron para poder cocinar. En ese momento, los efectivos constataron que un preso deambulaba por las afueras del módulo. Fue capturado entre los pastizales, como decíamos, en el exterior del módulo 3, por los efectivos de Guardia Republicana que custodian a los obreros que trabajan en la reforma de esa infraestructura. Luego, el interno fue reingresado. Se constató que había salido por un boquete de su celda. Se hallaron 2 pistolas enterradas en el piso a escasa distancia de donde fue capturado, según las fuentes. La hipótesis que se maneja es que el recluso iba a concretar la compra de armas de fuego, lo que fue frustrado por los efectivos de Republicana. Este hombre no iba a fugarse, dicen las fuentes, ya que donde se encontraba no tenía grandes posibilidades de hacerlo.
Repasamos más noticias. Representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado iniciaron ayer conversaciones con el propósito de lograr un acuerdo para intentar recuperar el gobierno de la Intendencia de Montevideo. La opción de instaurar una reforma constitucional para establecer el balotaje en las elecciones municipales, lanzada por Vamos Uruguay, no cuenta con el apoyo de la mayoría nacionalista e incluso tampoco genera unanimidad en la interna colorada, donde fue criticada, por ejemplo, desde el sector PROBA.
Y entonces, porque ese fue el planteo que llevaba la dirigencia colorada, se van a explorar que otras
alternativas que no requieran una reforma constitucional en principio.